Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Ladran, Sancho, ladran. Señal de que cabalgamos.
Escuchando Don Quijote, ballet en cuatro actos, del compositor austríaco Ludwig Mingus, interpretada por la Orquesta del Teatro Mariinsky, dirigida por el maestro Víctor Fedotov. Cuando escucho esta obra, me imagino que estoy cabalgando un caballo, observando el atardecer, apreciando el aroma tan hermoso de las flores y el volar de las mariposas. Soy Natasha Kaslauskas, tengo 12 años y me pueden seguir en Instagram como @natasha.violinista. ¡Adiós!
Clásicos desatados, donde los chicos tienen voz. Conduce Jessica Faisos y la palabra es su sol.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Teresa Usandivaras, por cantar esa copla para presentarme. Hoy, una vez más, y especialmente, tendremos a la palabra como sol, como guía. Hoy tenemos un programa dedicado a las señales. Así es, con la excusa que hoy es el Día del Trabajador de las Telecomunicaciones, o sea, nuestro día, el de quienes trabajamos comunicando, de quienes tenemos esta enorme responsabilidad, haremos un programa dedicado a los signos, a los excesos de signos, de señales, quizás también. Ferdinand Saussure, el padre de la lingüística y de la semiótica, la ciencia que estudia los signos, algo supo contarnos y estudiar justamente sobre el tema. Hablaba del significante, o sea, la palabra, y el significado, el concepto al que apela la palabra. Los animales no hablan, o por lo menos no utilizan vocales y consonantes. Hablan de otro modo, con otras señales. Las hormigas, por ejemplo, van de acá para allá, pero dicen los que viven en el campo que cuando las hormigas desaparecen de la vista y se meten en sus casas, es porque está por largarse a llover. En fin, en esta época de excesos de señales, de GPS, de información permanente, la señal a veces se transforma en un ruido. Pero hoy vamos a ofrecer una vez más nuestras señales desatadas, y para que eso ocurra no puedo dejar de agradecer a Diego Rosato, el que maneja las riendas de nuestro sonido, a Martin Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Úrsula Hahn, a Gustavo Mainetti, a Jorge Luján, a mi amor, a mis amigos, a mis hijos, a los periodistas de Cordones Desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. Los invito a seguir nuestra señal, a sumarse a nuestras huellas.
Señalan con la mano, en puntilla los niños, la luna admiran. Este haiku fue escrito por Hawái Chigetsu.
De Clásicos Desatados. Buen día, Jessica.
Me llamo Antonia, tengo 6 años y vivo en Florida. Voy a clases de piano desde marzo. Mi profe se llama Marian, es muy buena y muy linda. Voy todos los jueves a la casa de Marian a tomar las clases. Marian me dice que cada día toco mejor. Me encanta tocar el piano. Un abrazo y un beso a todos.
Quería contar que el otro día, en la mesa de redacción de uno de los talleres de periodismo por chicos que dirijo, donde se suman niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, Julián, de 10 años, trajo la noticia que al chocolate Toblerone no lo iban a fabricar más en Suiza y que entonces el gobierno suizo los intimó a quitar la imagen icónica de los montes suizos, ya que Suiza no acepta que utilicen imágenes que la representen si no está hecho, confeccionado allí el producto. También Luli, de 10 años, comentó la noticia del etiquetado frontal, ese cartel heptagonal que en la Argentina comenzó hace poco a aparecer en los alimentos envasados, donde figura con letras blancas sobre fondo negro, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares. Y entonces a Bianca, de 9 años, se le encendió la lamparita y lanzó su título, Exceso de Montes. El título para la situación de Toblerone y su dibujo de montes. Y así lo dibujó Bianca. Como hablábamos de señales y también los adolescentes de la secuela, el periódico que estamos haciendo y que pronto saldrá su nueva edición, comentaban que vivíamos en una época de exceso de señales. De hecho, así llamaron al programa de hoy. Les abro un poco la ventana, como siempre, para que escuchen alguito de lo que allí decían.
Una señal generalmente es como una indicación o un indicativo. Te indican, hace esto, anda para allá.
¿Vos qué decís, Luli? ¿Qué son las señales? Es algo que te indica, por ejemplo, si vos estás en un camino y te perdiste, por una señal que te regrese al camino original.
Y hay que buscar la señal para encontrar cómo volver.
Sí.
Pues estás en un camino, por ahí la señal es un árbol, ¿no? Por ahí justo hubo ese árbol con manzanas. Sí, el que te recuerda que es el camino para volver. No, no siempre es
un letrero,
claro, exacto. ¿Vos qué decís, Bianchi?
Que es algo que te guía.
Que te guía. Que te guía, pero también te puedes perder con las señales.
Sí,
sí.
¿Por qué? ¿Cómo te perdés?
Por ejemplo, si las señales son confusas, por ejemplo, anda por la derecha, después por la izquierda, pero no tanto. Después anda un poco atrás, después a la izquierda, adelante, derecha. No entendés mucho.
Hola, soy Bautista, tengo 7 años, vivo en Salta y voy a contar un chiste. Había una vez un perro que se llamaba Afuera. Entonces su dueño dijo, ¡afuera, adentro! Y el perro explotó porque no sabía dónde ir.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Acabamos de escuchar La Pantera Rosa de Henry Mancini, interpretada por la Terry Gibbs Band y por el mismísimo Henry Mancini al piano.
En 1980,
En la Escuela Villa Libertad de Managua, para niños sordos en Nicaragua, los niños crearon su propio lenguaje de señas de la nada. Ese año, el gobierno aplicó una ley para erradicar el analfabetismo, incluyendo a la población sorda. Sin embargo, no tuvieron tiempo de preparar al personal educativo, de modo que los profesores no sabían educar lenguaje de signos. Entonces, intentaron educar a los niños en dactilología y lectura de labios del español, para que entiendan cómo leer y comunicarse con otras personas de su entorno. Sin embargo, la mayoría de los niños se le hizo muy difícil aprender estas disciplinas, y en los recreos y pasillos del colegio empezaron a tratar de comunicarse y concluyeron creando su propio idioma. De la nada, sin ninguna referencia. Obviamente tomó tiempo, pero las ganas de comunicarse pudieron más. Este hecho abrió un abanico de posibilidades en la ciencia lingüística. ¿Cuántos idiomas habrán surgido en lugares remotos de la Tierra y que no sepamos absolutamente nada de ellos?
Hay muchos tipos de señales, pero los principales para mí son las señales que tú le das a la gente o a alguien para tratar de que descubra algo que tú quieres que sepa, pero no puedes decir en voz alta, por ejemplo, no puedes decir simplemente. Y también uso mucho las señales para los caballos, que es con sonidos para que avancen, frenen, o para decirle que lo que hice estuvo bien. Bueno, eso es dándole caricias en el hombro. Y durante la doma de un caballo, para que aprenda a curvar, cuando tú lo haces avanzar, con una mano le empujas un poquito el cuello hacia una dirección, así curva. Soy Amelie y les saludo desde Argentina.
Hola, soy Lautaro García Moreira, tengo 12 años, soy integrante del Coro Nacional de Niños, que en año pasado cumplió 55 años. En esa celebración cantamos una nueva obra que se llama Plantemos un árbol, de la compositora argentina Laura Otero. Esperamos que la disfruten y es esta.
Hola, soy Bautista Caputo, periodista de Cordones Desatados, y quería contarles que la primera conexión a Internet en el mundo se realizó el 5 de diciembre de 1969, gracias a que se estableció una red entre los nodos de la Universidad de California, ubicada en Los Ángeles, la Universidad de California Santa Bárbara y también la de Utah. Otro dato es que Zamora, una ciudad española, fue la primera en conectarse inalámbricamente a Internet.
Cada noche viajan hacia nosotros millones de luces. Poco sabemos de cierto de esas señales del cosmos, pero puede ocurrir que un atardecer, una de esas luces, descienda suavemente y se cuele por la chimenea de nuestra casa. Estrella extraviada en mi casa, brilla o se apaga por arte de magia, con una punta encerroja las puertas, con otra cierra las siete ventanas, pasa en puntitas. Ni bien yo me acuesto, va a la cocina, se bebe la leche, vuelve a la sala, se tira en el suelo y pinta el cielo en las cuatro paredes. Importa que tumbe las copas o que de noche ilumine la casa, si ya vendrá la muy luna a buscarla y nos dará la ocasión de extrañarla. Pasa en puntitas. Ni bien yo me acuesto, va a la cocina, se bebe la leche, vuelve a la sala, se tira en el suelo y pinta el cielo en las cuatro paredes. Escuchamos Estrella Fugaz, una canción compuesta e interpretada por mí, Jorge Luján, con arreglos de Lito Nevia y flauta de Leopoldo Deza. Quizá como respuesta a los misteriosos parpadeos de las estrellas, los amigos solemos reunirnos alrededor de unos troncos y acercarles un fósforo. Confortados por la calidez de las llamas, compartimos historias y a veces un poema. De noche, antes de dormirme, imagino una fogata y contemplo sus mangas naranjas, sus rojos ribetes y su halo azul alzándose repetidamente hacia el negro, mientras su centro blanco apenas se despega de los troncos y poco a poco va confundiéndose con el alba y mi despertar. Les he leído un poema que tiene forma de fogata. Se trata de un caligrama, unos versos cuya silueta representa su contenido. El poema La Fogata, lo mismo que los versos de la canción Estrella Fugaz, están incluidos en mi libro Palabras Manzana, publicado por Lo Que Leo, con hermosas ilustraciones de Jesús Cisneros. Y así termina otro capítulo de la serie Canción versus Poema. ¡Hasta la próxima vez!
Alfonsina, vivo en Cutumán, tengo 5 añitos y les voy a contar mi adivinanza. Comienzo con una nota musical y termino como un ave de corral. ¿Quién soy? El repollo, chao, los amo.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com
o envíanos un WhatsApp al 1125764249.
¿Sabías que existe un sistema internacional de señas? Además del lenguaje de señas para sordos, mudos y sordomudos, existe otro lenguaje de señas muy popular. El sistema que utilizan los barcos para comunicarse, ya sea con banderas de señales, código Morse, semáforos o radio. A veces también se usan pitidos y es un lenguaje excepcional. Existe una bandera especial para cada letra. El sistema de señas ya no es tan usado en la actualidad y se guarda para casos donde realmente no hay otra forma de comunicarse. El humano está plagado de señas por todos lados porque somos seres parlantes. Tenemos un lenguaje y supimos crear miles de lenguajes por todo el mundo, ya sea a partir de otros o de la nada. Siempre vamos a encontrar una manera de expresarnos porque es, en el fondo, lo que nos hace quienes somos. Soy Alejo Carbone y tengo 14 años.
Me han dicho que tú has dicho un dicho que yo he dicho. Ese dicho está mal dicho. Pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho que el dicho que a mí me han dicho.
El gallo pinto se durmió.
Acabamos de escuchar El Gallo Pinto de Javier Villafañe por el conjunto Pro Música de Rosario.
este 2023 se cumplen ya 10 años del papado del Papa Francisco y va a haber una gran ceremonia. ¿Sabías que una parte de la ceremonia para elegir a los papas que tuvo que hacer Francisco hace 10 años son las señales de humo? Los cardenales que están encerrados en la Capilla Sixtina usan una estufa de hierro y una delgada chimenea de metal para anunciar su decisión. El humo negro significa que han fracasado. El humo blanco, que hay un nuevo papa. Las señales nos acompañan desde siempre.
Yo soy Catalina Pizafrela Langanuso y les mando mi saludo para los chicos y los grandes para que se comuniquen, ¿no? Porque ahora que estamos con esto de los medios de comunicación, y que se comuniquen por otras cosas, que no sea solamente poniendo el dedito en la computadora, con perdón de la palabra.
Y yo soy Cándida Loureiro Ramallada y quiero mandar mis saludos para que los humanos nos entendamos usando la lengua, que no sirve solamente para plajar los sobres. Ay, por favor, chicas, ahora vengo yo, Mónica Bedoya Huello, de Picos Pardos, un secrostón. Felicito por ese magnífico programa que despliega un abanico de posibilidades creativas para la infancia. Impresionante. Ragio, chicas, ragio. Bueno, soy Ana Padovani, que hice las voces de Nini Marshall, que me honró con sus palabras siempre, con su apoyo, y que a quien quise, quiero muchísimo, recuerdo siempre en mis espectáculos. Y les aviso que voy a hacer uno próximamente en el Teatro del Pueblo, ya les diré bien la fecha exacta, pero muy, muy prontito. Muchas gracias, Jessica, los chicos y todos.
Muchas gracias, Ana Padovani, por recordarnos de ese modo tan bello a Nini Marshall, quien un día como hoy, en 1996, moría a los 92 años. Una de las figuras más importantes del espectáculo argentino del siglo XX. Su carrera comenzó en la radio, justamente, donde aparecieron sus personajes de Cándida y Catita. Filmó películas como Hay que educar a Niní, Divorcio en Montevideo, Casamiento en Buenos Aires, Carmen y Mosquita Muerta. Tras el gobierno militar de 1943, se exilió en México y regresó al país después de la caída de Perón. Actuó en televisión y montó el espectáculo teatral Y se nos fue redepente. Se retiró al comienzo de los 80. Es considerada una figura mítica de la actuación.
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, soy Isabela, tengo 11 años y vivo en Inglaterra. Mi comida preferida es sándwich de poroto con salsa roja sobre una tostada. Es delicioso. Bueno, chao chao, bye bye.
Esto es increíble, imperdible, inaudito. Estos son Noticias Color del Sol.
Hola, soy Matías y te estoy diciendo por qué los maestros en Inglaterra están haciendo paro, porque no lo pagan mucho y es muy caro ahora cosas porque inflación va muy alto y en viernes todos los maestros y muchos fueron en paro porque el pago que tenían y millones de chicos no fueron a escuela ese día porque muchos de los maestros estaban haciendo paro. Chao, soy Matías.
Bueno, Noticias del Sol, las únicas noticias reales que son falsas.
Estamos escuchando El vuelo del Moscardón, del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, quien nació un día como hoy, un 18 de marzo de 1844. Fue maestro de músicos como Igor Stravinsky y Ottorino Raspighi. Estamos escuchando la versión interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Zubin Mehta. Soy Amelie y les hablo desde Brasil.
Hola magníficos oyentes de la FM 96.7. Esta es la voz de Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Ya que hoy estamos hablando de señales, una de las más importantes que nos podemos encontrar como argentinos son las señales del fútbol 11. Así es, las señales del deporte de los campeones del mundo. Los que más se encargan de dar señales durante el partido son los árbitros y jueces de línea. Los primeros tienen un silbato, varias tarjetas amarillas de amonestación y rojas de expulsión, y en el caso de dos amarillas equivalen a una roja, un tarjetero donde llevan las tarjetas, un bloc de notas y un lápiz para anotar las infracciones. Un reloj para tener idea de los tiempos del partido, un spray que ayuda a marcar el lugar del lanzamiento en una falta y, por último, la indispensable moneda con el que se decide en qué lado de la cancha jugará cada equipo antes de comenzar el partido. Mientras tanto, los jueces de línea tienen un banderín que los ayudan a marcar el fuera de juego, señalando la línea de offside de manera recta, como si estuviera apuntando con una pistola. Ahora sí, con las señales, cuando el árbitro tiene el brazo levantado señalando hacia adelante, pitando el silbato, indica que está ordenando un tiro libre directo. Si levanta la mano por encima de su cabeza luego de señalar un tiro libre, significa que hay tiro libre indirecto. también se acompaña con soplar el silbato. Si señala con los dos brazos hacia adelante, es porque se cometió una falta, pero decidió aplicar la ley de ventaja, seguir con el juego más allá de la infracción.
Hola, soy Clara y tengo 6 años. Estoy en la Escuela del Sol y les voy a compartir una adivinanza. ¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de plumas? Las dos pesan igual. ¡Chao!
De las generaciones de las rosas, que en el fondo del tiempo se han perdido, quiero que una se salve del olvido, una sin marca o signo entre las cosas que fueron. El destino me depara este don de nombrar por vez primera esa flor silenciosa, la postrera, rosa que Milton acercó a su cara sin verla. Oh, tu bermeja o amarilla, oh, blanca rosa de un jardín borrado, deja mágicamente tu pasado inmemorial, y en este verso brilla oro, sangre o marfil o tenebrosa, como en sus manos, invisible rosa. Una rosa y Milton, de Jorge Luis Borges.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
¿Qué le hizo un muffin en el horno a otro? ¿Qué calor hace acá, no? ¡Ah, un muffin que habla!
¿Cuál es el colmo de los colmos? ¡Vivir en Estocolmo!
Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? Padece usted un osito.
Clásicos Desatados te invita a que nos envíes un mail a periodismoporchicos@gmail.com, Instagram periodismoporchicos o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
No hay señales que nos permitan suponer que el asesino ha pasado por aquí.
Estamos escuchando Doctor No, el tema de la serie James Bond 007, compuesta por Monty Norman con arreglos de Tomás Braila, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, dirigida por el maestro Valdemar Johansson. Esta obra pertenece a la primera película de la famosísima saga James Bond. Doctor No fue producida con un bajo presupuesto y, sin embargo, fue un éxito.
A pesar de ser la primera película de la saga, no es el primer libro de las novelas de Fleming, sino que la novela debut del personaje fue Casino Royale. La saga de películas de James Bond hoy en día puede ser una señal o referencia al mencionar en una charla un tema de acción o película. Ya quedó presente en la cultura popular global.
Hola, muy buen relato de Natalia, de la vida de Fanny Mendelssohn. Me encanta su programa, aprendo un montón a mis 78 años y disfruto mucho, lo estoy recomendando. Excelente, el programa dedicado a la mujer. Gracias por tanto talento, investigación y gracia, Teresa de Capilla. Hola Jessica, soy una oyente silenciosa, pero te felicito por el programa, que estaba faltando en la grilla. Solamente se me ha ocurrido escribir al escuchar el segundo movimiento del concierto en la menor de Clara Schumann. Lo compuso en 1835, a los 15 años, y lo tocó por primera vez ese mismo año con la orquesta de Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Felix Mendelssohn. Ocurre que yo estrené esa obra en Argentina cuando las mujeres no ocupaban el lugar que se les da hoy. Mi grabación en vivo con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan, dirigida por el ilustre maestro Alberto Merenson, padre de la directora de la radio, de Andrea Merenson, está en la discoteca de la radio. Hay algo muy curioso en esa obra. El segundo movimiento, que se transmitió en el programa del sábado pasado, el sábado 11 de marzo, lo tocan solamente el piano y un violonchelo. El resto de la orquesta escucha. Abrazos. Estela Tellerman. Muchas gracias Teresa de Capilla del Monte y Estela Tellerman. Prometo que voy a buscar la obra que estrenaste y la pasaré para que podamos escucharla. Qué alegría me dan los mensajes que nos hacen llegar. Espero que hayan disfrutado de clásicos desatados como nosotros. No dejen de contármelo, de hacerme llegar sus opiniones, sus sentimientos, sus propuestas. Como ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Si tienen ganas de volvernos a escuchar, pueden buscar nuestros programas en nuestro podcast Clásicos Desatados en Spotify. Cuídense mucho. Les deseo que sepan elegir bien los signos y que puedan ver las señales. Un beso. Gracias.
Para la guerra nada.